Ministra de Justicia Margarita Cabello, buenas tardes.
Buenas tardes, hablo con Ricardo.
Habla con Ricardo, ministra, y con los oyentes de Blue Radio. ¿Cómo le ha ido, ministra?
Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a Wilson, se encuentra también por ahí, a todos los de la mesa.
Estamos todos, ministra. Wilson, lo saluda la ministra.
Saludos, ministra, muy buenas tardes, qué gusto escucharla.
Gracias, bien,
ministra,
Wilson.
¿Qué significa la declaratoria de emergencia carcelaria? ¿Qué le permite hacer al gobierno en medio de la situación muy dura que se presentó difícil en 14 cárceles del país entre la noche del sábado y la madrugada del domingo?
Sí, palabras más, palabras menos, significa la posibilidad de emitir decisiones para decisiones que podrían ser de carácter legislativo si no estuviéramos en emergencia y que sirvan que sirvan para mejorar el funcionamiento de los centros penitenciarios, todos orientados lógicamente hacia el tema de calamidad sanitaria y coronavirus, que es el motivo de la emergencia carcelaria. Pero además nos ayuda a manejar toda la parte económica. No tenemos que hacer los procesos licitatorios o los procesos de ley 80 que nos complicaban y demoraban la contratación, y los podemos hacer de manera directa para efectos de solventar la crisis.
Sí, ministra, ¿este decreto, esa declaratoria de emergencia carcelaria, les permite a ustedes, al INPEC, al Ministerio de Justicia y al Gobierno, efectuar traslados o conceder casas por cárcel a algunos internos, teniendo en cuenta que se busca, de alguna manera, disminuir el nivel de hacinamiento?
Sí, te hago una aclaración. Con el decreto de emergencia económica y sanitaria expedido por el Gobierno Nacional, ya nosotros estábamos trabajando con ese decreto específico de medidas domiciliarias transitorias, prisión domiciliaria o detención domiciliaria, dependiendo si son sindicados o son condenados. Ya lo tenemos trabajando desde hace 8 días y lógicamente con la medida de urgencia carcelaria nos ayuda a tener mucha más flexibilidad, pero se podía, y lo estamos trabajando, lo tenemos casi listo, se podía con la medida nacional. Eso nos va a permitir que salgan de las prisiones. Repito, no es que vayamos a soltar a la calle, como algunos me han llamado a criticarme, que vayamos a sacar a la calle a todos los privados de la libertad, sino son medidas de prisión domiciliaria transitoria y de detención domiciliaria transitoria para personas que de alguna manera están en unas condiciones especiales que no van a ser una angustia ni una zozobra para la sociedad y quedarían dentro de sus domicilios que tenían antes de estar privados de la libertad.
Sí. ¿Qué casos, ministra, se van a tener en cuenta para enviar a detención domiciliaria? ¿Quién va a determinar en qué condiciones o quiénes podrían ser objeto de esa determinación?
En lo que estamos trabajando, estamos calculando o pensando que por lo menos las personas mayores de 60 años, las madres gestantes o con hijos menores de 3 años al interior de los establecimientos, los que padezcan también de pronto algunas enfermedades crónicas, las más graves, los que tengan movilidad reducida porque estén en situación de discapacidad, de pronto también los que hayan cumplido 3/5 partes de penas. Hay algunos otros grupos que tienen ya permisos específicos de 72 horas y algunos que estén a puertas de salir. ¿Qué estamos haciendo? Hay que tener mucho cuidado con la exclusión y con lo que hacemos, porque, por ejemplo, hay mayores de 60 años de edad que han cometido delitos sexuales. En eso tenemos que tener cuidado. O tener cuidado en delitos de lesa humanidad. Tener cuidado con delitos de pronto de grave afectación al orden público. Corrupción, tenemos que tener cuidado. Entonces estamos haciendo, llevamos en esto, terminando de hacer una especie de tamizaje cuidadoso para que dentro de estas generalidades no se nos vayan a ir algunos delitos que no ameritarían esa prisión domiciliaria transitoria o esa detención domiciliaria transitoria. En eso estamos en estos momentos, llevamos trabajando, repito, desde hace 8 días empezamos a hacer las exclusiones, mirando los 121.000 casos de intramurales que tenemos para analizarlos. Sé que algunos van a querer que por qué no salieron, que otros que por qué los sacamos. Esto va a generar una opinión favorable o desfavorable, pero creo que es urgente para efectos de dos grandes problemas: el de salud, por un lado, y el de hacinamiento, por otro, de alguna manera.
Sí, ministra, ¿tiene un estimado de cuántas personas saldrían de las cárceles hacia detención domiciliaria en caso de que se saque adelante, como todo pareciera señalar, esta determinación?
Estamos haciendo ese análisis por las exclusiones cuando empezamos a mirar el listado de los mayores de 60 que están en... Porque tenemos... La regla general era mayores de 60, todos con enfermedades crónicas graves, madres gestantes, madres que lactantes, delitos menores, 3/5 partes de las penas. Pero en todo esto estamos haciendo el tamizaje de sacar los que tengan que ver con delitos gravísimos que no deberían caber dentro de estos. Y luego meter ya por delitos, qué clases de delitos no deberían estar. Pensamos que deben ser entre 4.000 y 15.000, más o menos. Calculamos que podrían ser más los que están ya con medidas domiciliarias o medidas de libertad que por razones de mucha naturaleza no se les han entregado sus órdenes de libertad o sus órdenes domiciliarias. Hoy estamos en eso, ya haciendo el tamizaje final para poder tener la cantidad, pero el juego lo tenemos más o menos entre 4 y 15 mil personas.
4 y 15 mil personas de una población, ¿de cuántos internos hoy día?
De 120 mil.
120 mil. Ministra, ¿contemplan la posibilidad de traslados? Porque evidentemente, digamos, hay unas cárceles que están más hacinadas que otras.
En eso está el director del INPEC también haciendo los análisis respectivos. Contemplamos también la posibilidad de los que están en las estaciones de policía, que son sindicados, a ver qué podemos también incluir algunos ahí. Estamos en ese trabajo, no es fácil, pero estamos en ese trabajo para tratar de hacerlo lo más claro posible, pero cuidadoso también, para que no se nos vaya a pasar alguien que no deba estar dentro de esas medidas por la clase de delitos que manejan.
Sí, ministra, ¿qué medidas adicionales se han tomado para enfrentar el coronavirus? Esto se une con lo que pasó el sábado, pero yo quiero que nos cuente qué medidas se han adoptado en las cárceles del país para evitar que llegue el COVID-19.
En primer lugar, quiero decirles que lo del sábado no tuvo nada que ver con el coronavirus. Lo tenemos claramente establecido. Hay quejas por las atenciones por coronavirus. No obstante, yo quiero darme una... y darle al gobierno una flor, de alguna manera, algún aliciente. Con las medidas que tomamos, no tenemos a la fecha un solo contagiado ni un solo enfermo de coronavirus. Entonces las medidas han sido buenas en principio, aun cuando yo sé que muy duras para los privados de la libertad. Pero adicionalmente a esto, eso quería dejarlo claro, lo que pasó el sábado en la noche fue un tema distinto, fue un tema mucho más que le estamos tomando la atención debida, porque fue un tema de un complot criminal, una estrategia, unas tramas criminales para tratar de hacer una desestabilización, es mi mirada, una desestabilización al país, porque era una cosa ya mucho más organizada. Pero las medidas son todas, con la emergencia económica y la emergencia que declaró el gobierno, estamos agilizando contrataciones. Entiende que comprar, por decir algo, jabones que tienen que ser en tarritos con spray, para que no causen daño. Estamos hablando de geles por 63 mil litros, estamos hablando de jabones en esas cantidades, y eso nos lleva a unos procesos de contratación y de abastecimiento que poco a poco estamos llenando, repartiéndolos en las cárceles a los directores para que ellos a su vez se encarguen de ordenar lo que decimos en cada patio, geles, jabones y todo eso. Con el Fondo Nacional de Salud estamos apretando cada día más para médicos y atención. En cada centro penitenciario debe haber un médico y un equipo que estén listos para atender cualquier amago. Tuvimos 2 o 3 en estas 2 semanas de cuarentena de preocupaciones en que iba a ocurrir contagio, pero gracias a Dios nos salieron negativos. Y seguimos apretando las medidas de salubridad, contratando mucho más rápido gel, jabones, médicos, ya contratamos termómetros infrarrojos y estamos con todas las medidas. No es fácil, a veces la llegada en estos tiempos es difícil, el transporte, pero todo lo estamos tratando de hacer de la mejor manera para prevenir el contagio.
Que entre.
Ministra, la Defensoría del Pueblo presentó hoy una preocupación tras conocer, inmediatamente se conoció el anuncio del decreto de emergencia carcelaria, y es relacionado con la temporalidad de estas decisiones, de estas medidas. Dice la Defensoría que si llega a superarse, por ejemplo, la emergencia por la pandemia del coronavirus, su gran preocupación es que, por ejemplo, la gente que salió regrese otra vez a los establecimientos carcelarios, sin contar las nuevas personas que entren, que sean capturadas y que queden en calidad de sindicadas, y que al final el problema de fondo en materia de hacinamiento y de derechos humanos no se resuelva.
Sí, claro, el defensor del pueblo sabe, como nosotros, porque somos los dos entes ordenados por la Corte Constitucional para revisar los estados de cosas inconstitucionales, que todo eso puede ocurrir. Nosotros estamos para mirar. Lo que necesitamos es soluciones, ¿no es cierto?, no preocupaciones. Las preocupaciones todas las tenemos y las soluciones las estamos tratando de definir. Estas son medidas de detención preventiva domiciliaria, temporales, ¿correcto? Por ahora las estamos midiendo y las necesitamos por medidas de urgencia. Estas son decisiones de códigos de procedimiento penal y de regulación legal que hace el Congreso. El Congreso, a través de las leyes y los códigos, que nos dice quiénes pueden estar en domiciliarias y quiénes no están, y los jueces toman las decisiones. En virtud de la emergencia estamos tomando esas decisiones porque nos las permite el estado de emergencia, y hay que tomarlas, estamos aprovechando para tomarlas. Hay que estudiar el post, lógicamente. ¿Qué va a ocurrir? Yo quiero decirte que en el 2010 no se hacía un trabajo de cupos. El tema de conseguir cupos que tenemos ahora, consigue, estamos aspirando, como les había dicho en otras ocasiones, casi 23.000 de aquí a 2 años, no va a solucionar el problema. El tema es de medidas de política criminal y de leyes que no den más posibilidades de detenciones carcelarias. Y con esto analizaremos de aquí a cuando se termine esta urgencia cómo nos va, y podríamos trabajar desde nuestro Consejo de Política Criminal qué sale bueno de esto y qué podríamos avanzar. Las medidas alternativas penales y de sanción penal también las estamos estudiando y las estamos proponiendo. Las medidas de resocialización las estamos haciendo. Lo que pasa es que tienen que ser un conjunto de medidas que se están trabajando desde el Ministerio, que requieren decisiones legales a través del Congreso, y que a eso vamos, ¿no es cierto? Por ahora, vamos a ver cómo nos va con estas medidas. Sé que no va a quedar todo el mundo contento. Ya he oído audios que vienen de los centros penitenciarios en donde reclaman que ojalá y salga la mitad de todos los detenidos, y pues hay de todo, ¿no? Nadie va a quedar contento, y yo lo sé, pero las medidas hay que tomarlas, como tomamos la de cierre total de visitas a los centros penitenciarios. Eso nos ha originado problemas, pero hasta ahora nos ha servido para algo. Y ahí vamos.
Sí. Ministra, ¿esto tienen que hacerlo de la mano de los jueces? Quiero decir, ¿el envío a detención domiciliaria o pueden ustedes hacerlo de manera autónoma?
No podemos. Esto lo hemos estado conversando con jueces de ejecución de penas, a quienes en privado hemos estado consultando e intercambiando opiniones. Una de las ideas es dejar claramente el listado de los que saldrían y solicitarles a los jueces que en unos términos cortos emitan la medida. Eso es lo que estamos analizando, porque eso es una competencia de los jueces de ejecución de penas y no del Ministerio, aún en estados de excepción como estos.
O sea, dependemos de los jueces.
Pero eso sería, ¿recuerdas tú algo de lo que ocurrió con las medidas de proceso de paz, en donde se tomaron las medidas y eso con un formatico rápido y de manera objetiva se tomaría la medida rápidamente? Es lo que estamos analizando en estos momentos, porque esto tiene una serie de pasos jurídicos que hay que saltar, porque por eso estamos en medidas de emergencia, pero hay que saberlo saltar.
Ministra, dos preguntas más. Es que están llegando muchas muchas inquietudes. Son más de 100.000 personas en las cárceles del país. ¿Qué está pasando con las mujeres detenidas que tienen la posibilidad de estar con sus hijos en las penitenciarías? ¿Cómo están manejándolo en el marco de esta emergencia?
En las medidas de protección, pues está la USPEC, que en combinación con el ISPEC, pues están tomadas todas las medidas y se le imparten las órdenes inmediatas al Fondo de Salud, que es el que maneja toda la parte de salud. Y dentro del decreto que estamos elaborando, consideramos que son personas que deberían estar en sus casas. Y es lo que estamos tratando de considerar, lo que vamos a considerar en el decreto.
Es una noticia importante.
Sí, lo mismo que las madres lactantes y gestantes. Creo que esas son medidas que hay que tomar, al igual que los enfermos de gravedad, de grave calamidad pública, los enfermos que están en que hay muchos que están en situación de grave enfermedad. Creo que también debemos ser considerados con ellos.
Ministra, por ejemplo, una persona que sea objeto de ese beneficio de la detención domiciliaria y esté detenido en Bogotá, pero su familia vive en Cali, ¿cómo lo van a manejar?
Todo eso lo estamos analizando, toda esa parte se está analizando. por regla general, por solo regla general, porque hay muchos casos que no están cerca de sus domicilios por el arraigo familiar, pero en los casos en que no, tenemos que determinar cómo ocurriría. Y pensamos que hay varias opciones que estamos pensando. Una, como ocurre hoy en día. Hoy en día, cuando se da prisión domiciliaria a una persona, esa persona, pues con sus familiares, logran transportarse y se van hasta sus casas. Se le da la orden de libertad y coordinan la ida hasta sus casas. En algunos casos de emergencia, pues vemos cómo se pueden transportar, pero generalmente ellos mismos hacen esa movilidad de ahí a sus casas. Aquí estamos viendo cómo cubrimos eso, por el tema del coronavirus, si se les va a facilitar transporte o si vamos a dejar la regla general de que cada cual se movilice como ocurre hoy en día. Hoy en día ellos se movilizan para sus casas, una vez los dejamos en libertad.
Claro. Ministra, en el decreto que están elaborando, ¿contemplan ustedes la posibilidad de habilitar nuevos cupos o eso por ahora está descartado?
Eso viene por otro lado. Y hasta ahora pues ya tenemos el plan de emergencia. Ustedes saben que nosotros ya está en curso Pereira construcción, ya está en construcción Pereira son 1.600, 1.500, ya está en construcción San Ángel en Magdalena que son 1.500. Hicimos 4 contrataciones que están en curso de 2.000 cupos más. Estamos listos en abrir la licitación que no hemos parado con Rehuache que son 1.600 más. Es decir, el proceso de choque o de emergencia de cupos ya lo hicimos desde hace 4 meses y está ya en avance de unas licitaciones, otra iniciación de contratos de construcción, etcétera. Si el dinero da para la posibilidad de hacer algo rápido, porque aquí el tema es de rapidez, se haría. Es decir, la emergencia carcelaria nos va para mucho, pero hay que ver, porque nosotros ya tenemos un plan de choque que maneja, repito, entre contrataciones y todo, muchos cupos para 2-3 años, para completar en 2-3 años, y lo de ahora es urgente. Entonces lo que queremos es desafinar un poco, entre esas medidas más otras de las libertades que ya están en curso, y mirar a ver cómo vamos trabajando, porque esto es día a día, qué más medidas tomamos para que estemos un poco más tranquilos.
La 1:00 p.m, 18 minutos, ministra, leo 2 mensajes en Twitter urgentes del director de la Organización Mundial de la Salud y ya le pregunto por lo del sábado porque también es importante. Pero perfecto. Para todos los oyentes, mire lo que dice hasta ahora Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es el director de la OMS, en Twitter dice: el COVID-19 y la pandemia se están acelerando. Tomó 67 días desde el primer caso, hasta alcanzar los 100.000 casos. 11 días para los segundos 100.000 casos. Y solamente en 4 días alcanzó otros 100.000 casos. Se está expandiendo de una forma muy acelerada en el mundo. Es de números, dice el director de la OMS. Son personas que viven y familias que están siendo atacadas. Y dice además de esto para los oyentes, ministro, y para todos.
Sí.
Decirle a las personas que permanezcan en casa y otras medidas de distancia física son importantes para hacer que sea más lenta la posibilidad del pico epidemiológico y comprar tiempo, dice el director de la OMS. Pero son medidas defensivas. Para ganarle al coronavirus tenemos que atacarlo también. Lo dice quien maneja la seguridad sanitaria del mundo. Todo esto que estamos haciendo es defensivo, pero en algún momento todo el planeta tiene que pasar al ataque. Y alerta sobre esa aceleración impresionante. Vamos a reiterarlo un poquito más adelante, Wilson y compañeros, con un epidemiólogo, porque sí es muy llamativo que se esté disparando el número de casos de coronavirus de una forma tan acelerada. 1:21, ministra, para finalizar, ¿quién está detrás del intento de fuga del pasado sábado en las cárceles del país?
Lo que yo puedo decirles realmente es que la noche del sábado hacia el domingo hubo, y es lo que yo veo y lo digo sin certificación porque apenas enviamos todo para las pruebas respectivas y para constatar certeza, es que se fraguaba un ataque al país. Fueron 13 centros penitenciarios que al unísono iniciaron los motines y cacerolazos y movimientos para los intentos de fuga. Entonces, eso es lo que yo miro. Yo nada más les pregunto a ustedes, y me pregunto yo hoy, ya en la tranquilidad y la serenidad de hoy, ¿qué hubiera ocurrido si todos esos presos estuvieran hoy en las calles de nuestro país? ¿Qué hubiera ocurrido en ese momento si no se logra controlar el intento de fuga. En la Modelo, que fue donde se dio el intento de fuga, se alcanzó a controlar casi sin... ¿Qué hubiera ocurrido hoy? Estamos hablando de ocurrido. Entonces, para mí hay algo que ya, a pesar de lo doloroso que fue las 23 muertes, que se haya podido manejar esa situación. Y lo digo porque ustedes tienen todos los audios y nosotros tenemos más, que ya entregamos a Inteligencia y a Fiscalía, en donde se hablaban entre unos y otros de los diferentes centros penitenciarios sobre esa intención de fuga masiva. Entonces, ese es lo que yo y algunos de nosotros pensamos, porque el tema de coronavirus, no hay un solo infectado de coronavirus. Estamos, yo sé que hay preocupaciones porque suprimimos las visitas familiares y las visitas conyugales y eso afecta, pero no había un solo contagio. Y muchos sabían lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo para eso, y que lo hicimos por esa razón. Yo envié un mensaje de solidaridad a todas las prisiones del país, a los centros penitenciarios, diciéndoles que me tuvieran paciencia, que entendieran, y estamos tratando de tener esa solidaridad. Lo del sábado para, de la noche para domingo, es una cosa distinta. Se frustró realmente una fuga masiva de presos que hubiera originado un problema de institucionalidad en este país. Yo, personalmente, lo pienso así.
Ministra, ¿y ya hay pistas de quiénes están detrás de esto? Digamos, es muy serio el panorama que usted nos pinta. Efectivamente, divulgamos ayer muy temprano aquí en Blue Radio los audios por WhatsApp. Es otro tema que en algún momento tenemos que abordar, pero pues estamos en medio de la emergencia, pero resulta increíble todavía que los presos en Colombia tengan acceso a teléfonos celulares con internet y demás para claro, entre otras, concertarse para hacer este tipo de cosas. Pero ¿no hay alguna pista de quién está detrás de este plan? O sea, ¿a quién se le ocurre empezar a organizarlo?
No lo tengo claro, y debo decir con sinceridad, no lo tenemos claro. Incluso desde ayer empezaron a salir amenazas de muerte contra nosotros por lo que ocurrió en la Modelo, amenazas de muerte contra el presidente, amenazas contra los custodios y los guardianes que de una manera muy patriótica defendieron ese centro penitenciario. Yo espero que Inteligencia y la Fiscalía, que les entregamos todo, nos puedan dar alguna información lo más pronto posible para eso. Lo que puedo decir hoy con tranquilidad para el país es que seguridad funcionó, que no hay un solo fugado y que seguiremos protegiendo en salud y en seguridad a los privados de la libertad, a los custodios y a los de administración de la mejor manera que podamos, que para eso estamos como gobierno y desde el Ministerio del INPEC.
Sí, ministra, una última pregunta sobre lo que pasó en la cárcel Modelo. Se han escuchado algunas voces y se lee en redes sociales algunos líderes políticos y algunos defensores de derechos humanos denunciando posible exceso o extralimitación de fuerza tras haber conocido que hubo 23 personas muertas. ¿Qué responde usted? ¿Cómo se llevó a cabo el operativo? ¿Por qué los fallecidos?
83 heridos de privados de la libertad también y 7 de la guardia. El tema no lo tenemos claro, debo confesarle y debo ser sincera con ustedes. No lo tenemos bien claro. Sabemos que hubo discusiones y peleas fuertes entre patios, y que los líderes de patios, de una manera, debo reconocerlo también, por la corrupción que estamos tratando de atacar al máximo y por los problemas que tenemos al interior del centro penitenciario, gracias a Dios que no son todos los custodios sino pocos, habían armados entre patios. Entonces todo eso hay que investigarlo. Les quitaron algunos las armas también a los custodios. Es posible que guardianes también hayan disparado. Era una masa de privados de la libertad, de grupos grandísimos en masa juntos, tumbando paredes, tumbando rejas, atacando. Es decir, fue una situación que me imagino yo, porque no lo tenemos claro todavía, lo que pasó. Se tomaron el área del rancho, que fue totalmente vandalizada. Prendieron fuego al pabellón de la tercera edad. Un camión de proveedor de alimentación que llevaba alimento para proveer a la Modelo, se lo quitaron al conductor, lo estrellaron contra unas puertas del acceso perimetral. Ahí parece que mataron a uno de los privados de la libertad que estaba por ahí. Es decir, fue todo un caos al interior, de pelea interna con unos que sí querían y otros que no, armados, armas también de los guardianes. Y todo eso, pues, ya estamos en investigaciones disciplinarias y penales, lógicamente. Inmediatamente se ordenó todo para tener mayor claridad sobre cómo fue que ocurrió todo ese caos dentro de la Modelo.
1:26 es la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Ministra, muchas gracias por estos minutos para los oyentes de Blu Radio.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, una pausa, ya regresamos en esta emisión especial de Yo Me Cuido, Yo Te Cuido en Blu Radio y en bluradio.com.